Dame lo comentas, ¿vale? Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a hacer la segunda vuelta a este segundo parcial y vamos a comenzar con el tema 6, la norma y ordenamiento jurídico. En cuanto a la introducción, pues nos distingue entre reglas y normas. Nos dice que lo jurídico no se reduce a la sola norma y que, pues en sentido más general, la norma pues es una regla, una pauta de comportamiento. Pues claro, aquí no nos dicen norma jurídica, nos dicen norma. Vale, pues lo jurídico no solamente es norma, es algo más general, y norma jurídica es algo más específico. Por eso nos dice que las normas están dentro de ese de un esquema simbólico dentro de una conducta humana. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las normas jurídicas pues son las que nos sirven a la convivencia, nos ayudan a convivir en sociedad, ¿no? Y para eso se crean. Las reglas o las normas se dan en ámbitos jurídicos y no jurídicos. No jurídicos, pues en los juegos, el ajedrez, el fútbol. Y las la regla es un esquema general, algo que hay que cumplir, que hay una obligación de cumplir, hay un deber. Ya sabéis que los derechos, pues es un poder, los derechos son un poder, una facultad, como hemos visto, y las obligaciones o las normas, no solamente hay derechos, también hay obligaciones. ¿Y esas obligaciones qué son? Pues son deberes. Entonces, ¿qué nos dice la regla, esta norma? Pues es un esquema general del cual la norma jurídica, la que tiene consecuencias jurídicas, es un caso concreto. Norma jurídica es un concepto hasta general y abstracto que abarca multitud de denominaciones. La estructura de las normas jurídicas, pregunta corta que viene muchos años. Pues bueno, la estructura lógica de las normas es supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Pregunta 3, clásica. ¿Cuál es la estructura lógica de las normas jurídicas? Pues supuesto de hecho, o sea, se da un hecho a la que corresponde una consecuencia jurídica. Los hechos tienen consecuencias. Y en el hecho de los casos jurídicos, pues tienen consecuencias jurídicas. Supuesto de hecho, pues un acto, conducta o hecho descrito abstractamente. ¿Por qué abstractamente? Pues porque supone tanta flexibilidad que permite abarcar más supuestos, no solamente uno concreto. Tendríamos pues miles de normas. Se trata de que abarque también abstractamente para que no sea también para que no solamente esté fijado en un momento concreto cuando se redacta, sino que admita cierta variación con la evolución de la vida, ¿no? Una consecuencia jurídica, ¿qué es? Pues claro, la norma vincula la realización de un acto, conducta o hecho con una consecuencia o efecto jurídico. Entonces, ¿qué es una consecuencia jurídica? Pues un efecto que es consecuencia de la norma. Por ejemplo, la renta. Tengo una renta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que tengo que hacer la declaración de la renta y la consecuencia es que si no la hago tengo una responsabilidad. Lo mismo, con actos delictivos, pues, por ejemplo, pues, cometes un delito, pues tiene una pena, la consecuencia jurídica es la pena. Hay una correlación entre ambas ideas en esta estructura, ¿vale? Hay un debate sobre cuál es el contenido esencial de las normas jurídicas, en qué consisten, la última esencia, ese contenido esencial de la norma, ¿cuál es? Pues bueno, hay varias posturas o posiciones. En definitiva, teorías filosóficas. Una nos dice la posición imperativista, nos dice que hay un imperativo, pues nos dice que el contenido esencial de las normas jurídicas, pues su núcleo irreductible son los mandatos. Y estos mandatos, bueno, todo esto es de test, ha perdido muchos años. La posición imperativista nos dice que el contenido esencial o su núcleo irreductible son los mandatos, emanados del poder soberano y dirigidos, ojo a quién está dirigidos, porque esto también es importante, a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que los cumplan. Y luego, en caso de que lo incumplan, hay otras normas secundarias que no son tan esenciales, que cuyos destinatarios son los funcionarios y que lo que hacen pues, es aplicar una consecuencia para que, pues bueno, quienes mandan respaldan sus mandatos y amenazan con la coacción de esos otros funcionarios que aplican las normas. Por eso el papel de la coacción aparece en segundo plano, en una segunda normativa que reprime la transgresión, que reprime el incumplimiento, al fin y al cabo. Son secundarias o accesorias respecto a las primeras, que son las dirigidas a los ciudadanos. Por eso nos dice que la posición imperativista, el contenido esencial, son los mandatos dirigidos del poder soberano a los ciudadanos. Luego tenemos la posición del juicio hipotético. Aquí considera que lo esencial es el juicio hipotético. Eso es lo esencial. Si ocurre A, pues debe ser B. Entonces, A es el supuesto derecho y B la consecuencia jurídica sancionadora. En esencia, el derecho es la sanción a los destinatarios. Entonces, las normas primarias no van dirigidas a los ciudadanos, van dirigidas a los funcionarios, que son encargadas de aplicarlas. De modo que lo que se persigue es regular el ejercicio de la coacción por parte de estos funcionarios. Supone que las normas jurídicas no son violadas o transgredidas. Lo que se supone es que la coacción obliga a cumplirlas, o sea, no se transgrede, sino que se cumplen. Y las normas, ¿qué es lo que hacen? Ordenan a los ciudadanos, y las normas que ordenan conductas a los ciudadanos, esas son secundarias, accesorias, una simple consecuencia derivada de las primeras, que son las sancionadoras. Pues ya ves, aquí se intercambia un poco la importancia de la norma. Lo importante aquí es la consecuencia, la sanción, ¿no? Y en las otras, y en la posición imperativista, el mandato. Imperativo, mandato. Y aquí la consecuencia, que es la consecuencia de ese juicio hipotético, la sanción. La posición iusnaturalista, ya sabéis que es la que considera que existe un orden jurídico natural para que la norma sea válida, pues tiene que respetar unos criterios fundamentales de justicia. Esto fue pregunta de tesis, estaba en el libro, pues ponele. Para que una norma sea válida, tiene que, pues bueno, ser además, debe respetar una idea fundamental de justicia. Y los mandatos de la autoridad tienen que respetar unos contenidos mínimos de justicia. Vale, pues ¿qué es esto? ¿Qué significa? Pues que hay un orden jurídico natural superior al derecho positivo, que está relacionado con ¿qué? Pues con un bien superior, con un conocimiento de lo justo por parte de la naturaleza o con la naturaleza objetiva de la relación objeto de regulación, o sea, con la naturaleza de las cosas, ¿no? Las normas no pueden ser reducidas ni a simples mandatos, ni a un simple mandato, ni a una simple sanción, ya sea que se dirija a los particulares o a los funcionarios. No, esto habla de que es algo más, está superior. Para que haya una validez, tiene que haber una validez superior, ¿no? Relacionada con criterios fundamentales de justicia, por ejemplo. Tendría que ser que no fuese contrario a la Constitución, por ejemplo. Caracteres de las normas jurídicas. Aquí, esta pregunta de desarrollo ha caído también muchos años, tenerla en cuenta, ¿vale? Casi todos los años ha caído. Bueno, pues hay una serie de notas o caracteres de las normas jurídicas que permiten distinguirlas de qué. Pues de los usos sociales, de las normas de educación, de la moral, o sea, que nos hacen distinguir las normas jurídicas de unas normas sociales, ¿vale? Unas normas no jurídicas. Bueno, pues son tres, pero casi cuatro, ¿no? Todo acá hay antes. La primera, la alteridad. Significa que dado que lo jurídico se refiere a la vida humana, no puede concebirse sin que no sea con otro, ¿vale? O sea, la alteridad es que hay un alter, un otro, ¿vale? Siempre hay una relación entre al menos dos sujetos, el alter, el otro. puesto que el derecho siempre se refiere a una relación entre sujetos. Entender por sujetos, personas físicas o jurídicas. Vinculatoriedad. Esto significa que las normas jurídicas no son meras recomendaciones, no son consejos, no, vinculan. Y si vinculan, significa que obligan. ¿A qué obligan las normas? Los obligan a ajustar nuestra conducta a lo establecido en la norma. Lo que dice la norma no se puede disponer por los sujetos. Por tanto, las normas son de obligado cumplimiento para los destinatarios, sin que puedan alegarse que su desconocimiento, el desconocimiento de la norma no excluye su cumplimiento. ¿Vale? Generalidad y abstracción. Las normas se refieren en términos generales a los sujetos, porque esta, por lo que les digo, esta generalidad y abstracción, ¿qué particularidad tiene o cuál es el objetivo de que sean generales y abstractas? Pues que en la que puedan caber muchos supuestos en esa norma. No puede establecer, y para claro, no, para no establecer diferencias entre los particulares. Esto no significa que las normas sean para todos, sino que pueden ser para algunos tipos de personas, o para unas personas, pues las pensiones de jubilación. las normas tienen que hablar también de modo abstracto, aunque regulen casos previstos. Por ejemplo, cuando el Código Penal regula el homicidio, pues regula el que matare a otro, ¿vale? Pero no dice el que matare a otro con un hacha, el que matare a otro con una pistola, el que matare a otro con... No, ahí no puede establecer modos o tipos de muertes, sino que contempla el homicidio y luego ya el asesinato, si hay esa categoría superior de intencionalidad, pero no deja de ser cierta generalidad y abstracción. ¿Para qué? Para contemplar el mayor número de supuestos de la vida real, porque la vida real es... hay muchos supuestos. Tipos de normas jurídicas. En los tipos tenemos que distinguir, hay muchas clasificaciones, pero bueno, nos hacen unas pocas, ¿vale? Los más habituales. Según el grado de vinculatoriedad. Es decir, según lo que me obligan. Si me vinculan, es que me obligan, ¿vale? Según en lo que me obliga su contenido. Entonces pueden ser imperativas, ¿vale? Que me obliguen a algo, que me prohíban algo, prohibitivas y permitivas, que me permitan algo, ¿vale? Las imperativas ordenan, las prohibitivas prohíben hacer algo y las permisivas o permitivas permiten, ¿no? O reconocen la facultad de un derecho. Según el interés que protegen, esta cayó en junio de 2020, ya veis que o en 2021 también ha caído. Entonces, según el interés, aquí os lo señalo porque todo esto es de test, puede ser de derecho público o derecho privado. Ya sabéis que esta es la tradicional distinción de derecho público y derecho privado. ¿Por qué? Por el interés que protege. El derecho público se refiere al interés común, caracterizado por la presencia del Estado. De ello se deriva que el derecho regula las relaciones del sujeto con el Estado o los poderes estatales entre sí. Derecho privado, pues ya es un medio para satisfacer fines o intereses de los particulares situados en posiciones de igualdad, pero también comprendiendo al Estado cuando actúa en calidad de derecho privado. ¿Qué significa esto? Pues que el derecho privado es entre particulares y también entre particulares y el Estado cuando el Estado actúa como privado. ¿Entendéis la cuestión? Pues eso. Esto no significa que la referencia sea a lo común, sea exclusiva del derecho público. Hay excepciones. El derecho de familia es un derecho civil, pero el Estado protege al menor. Hay excepciones. El delito de injurias protege al honor. El derecho de trabajo posee una inferioridad del trabajador. Es decir, que el derecho público no es estrictamente público, sino que... pues eso, que no es en exclusiva. Siempre hay una participación del Estado para proteger a personas o intereses vulnerables. Según el ámbito espacial, pues espacial o territorial, pueden ser, bueno, el libro dice espacial, así que quedaros con espacial, pueden ser locales, autonómicas, nacionales, regionales, internacionales, por su ámbito temporal, es decir, por su vigencia, pues cómo puede ser, indeterminada o determinada. Indeterminada es, indeterminada es el caso general. La mayoría de las leyes pues no se modifican. Aquí tenéis en junio de 2022, pues eso, que por su ámbito temporal, pues la mayoría de las normas jurídicas, en general, es decir, la norma, la pregunta es, ¿en general qué ocurre en general? Pues en general tiene una vigencia indeterminada. Pero hay algunas concretas, si no se dice nada, son indeterminadas. Para que sean determinadas, tiene que venir especificado. ¿Cómo cuáles? Pues como la ley de presupuestos, donde hay un plazo de un año donde se determina que existe un plazo en el que finaliza esa ley, la ley de presupuestos, ¿no? Del Estado, pues, o de cualquier ente. Por su referencia al objeto de regulación, tendríamos normas sustantivas o adjetivas. Podemos distinguir normas sustantivas, las que contienen regulaciones directamente a la conducta humana, y adjetivas, aquellas que tratan de procedimientos para cumplirlo. Por ejemplo, el Código Penal y el Código Civil, pues serían sustantivas. Mientras que la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula cómo aplicar el Código Civil, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula cómo aplicar los procedimientos penales del Código Penal, pues tendríamos que son adjetivas. El ordenamiento jurídico, pues bueno, pues ¿qué es? Pues nos dicen que las normas forman un conjunto, pero ese conjunto no es desordenado, sino que tiene un orden. Y ese orden, como estudiamos, para que este orden, para que podamos suplir las lagunas y las contradicciones que se pueden dar, está ordenado jerárquicamente. ¿Por qué? Porque como ya estudiamos con Kelsen, es la forma más sencilla de darle coherencia y unidad a este ordenamiento jurídico. Es un conjunto ordenado de normas, pero también son actos, decisiones, procesos. Y aquí nos dice, en el medievo, haciendo un poco, había una concepción uniforme de las fuentes. Es decir, había una pluralidad de fuentes. O sea, en el medievo había una pluralidad de fuentes. ¿Veis? Pluralismo jurídico. Y después de la Revolución Francesa y la modernidad, evolucionó hacia el monismo jurídico. Esto ya lo vimos, donde las normas emanaban del Estado. Y por eso había una concepción más uniforme de las fuentes. Después, pues se fue evolucionando hacia un sistema más estatal de monismo jurídico, donde la fuente era el Estado, y concretamente los poderes del Estado. Y esto se traduce en tres normas consideradas clásicas: la unidad, la coherencia y la plenitud. Pregunta antes, ¿vale? La unidad del ordenamiento jurídico, pues bueno, aquí tenemos que hablar de la validez y de la jerarquía. El criterio que atraviesa a todo el ordenamiento jurídico es la validez. La validez es el modo propio de existencia de una norma. Para que sea válida, una norma tiene que ser dictada por un órgano competente en un procedimiento concreto y que no haya sido derogada. Pero eso es todo. Para que una norma sea válida, solo tiene que cumplir eso, un órgano competente, un procedimiento y que no haya sido derogada. Bueno, pues desde un punto positivista, pues podría ser. Pero desde un punto de vista moral y naturalista, vemos que tendría también que no contradecir algunos principios superiores o valores constitucionales, ¿no? Entonces la validez no solo es una cuestión de forma, porque si no iríamos a una concepción muy, muy positivista de las normas, sino que también hay algo de contenido. El contenido, lo que diga la norma, no puede ser contrario a valores constitucionales. No podemos, en otras palabras, no podemos crear una norma que crease la esclavitud. Porque, claro, ¿y si un órgano competente crea la esclavitud en un procedimiento correcto y en una norma que no ha sido derogada? Entonces, ¿sería válida una norma que instaurara la esclavitud? Pues no. ¿Por qué? Pues porque contravendría los valores constitucionales, la libertad de los hombres, ¿no? Entonces, aunque favoreciera a algunos, perjudicaría a otros. Y por tanto, hay algo superior a lo que le conviene a unos y a otros, que son los valores superiores, los valores constitucionales, los que le dan una validez moral, en definitiva, a la norma. La validez implica que derivan de una fuente primera, superior, por ejemplo, la Constitución, y se articulan conforme a un criterio de jerarquía, tanto formal como material, en la creación y contenido de las normas de ese rango superior. Hay muchas normas que se ordenan pues, tanto horizontal como vertical. Ya sabéis que las horizontales son las de competencia y las verticales pues las que van jerárquicamente. Pero bueno, eso ya lo hemos visto. Aquí os pongo un esquema que esto no está exactamente así en el libro, ¿vale? Pero recopilando todas las ideas sobre la validez que han caído en los test durante muchos años, pues bueno, podemos extraer que la validez, resumiendo, esto es un poco resumen, ¿vale? Que la validez es el propio modo de existencia de la norma. Que sí, que hay tres requisitos para la validez, pero es una validez formal. Forma, norma. Esta validez formal lo que nos dice es que la norma es conforme a la ley. Y por eso, ¿qué requisitos tiene esa validez formal? Pues que sea un órgano competente en un procedimiento establecido y que no ha sido denegada. La validez de una norma expresa su pertenencia a un sistema normativo. Existe porque ha cumplido unos trámites que son habituales y adecuados. Dentro de la unidad del ordenamiento jurídico, la coherencia y la plenitud son las tres notas clásicas del ordenamiento, ¿vale? Entonces, esta norma, esta validez estaría dentro de ese ordenamiento jurídico. Pero hay otro requisito de validez que ya no es formal, sino que es de contenido. Y este contenido nos dice que no puede contradecir principios o valores constitucionales. ¿Pero cuáles son, aparte de los valores constitucionales? Pues bueno, la justicia, entenderemos pues ya un poco más en las ideas iusnaturalistas de que hay un orden superior que todos conocemos. Pues bien, la justicia de una norma, ¿a qué se refiere? Pues a la adecuación de esa norma, si esa norma es adecuada, con el sistema de valores de esa sociedad. Y la eficacia, ¿a qué nos hace alusión? Pues nos haría alusión a que la norma está relacionada con un grado de aceptación y de cumplimiento de la misma por la sociedad. Bueno, esa variedad de contenido pues estaría relacionada con eso. No contradecir los principios y valores constitucionales con que fuera justa de acuerdo al sistema de valores y eficaz. Eficaz significaría pues que responde a una aceptación y a un cumplimiento por parte de la sociedad. Bueno, en un sentido vertical, en la validez también podemos hablar de ella pues en un sentido vertical. ¿Cuál es? Pues la jerarquía, ¿vale? La jerarquía es una de las, es como se ordenan verticalmente la validez de las normas. Según la posición que ocupan, pues estamos entre una norma de mayor o menor rango. Y en sentido horizontal, lo comentábamos antes, pues se ordena mediante el concepto de competencia. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo, entre el Estado, o sea, las autonomías, y pues cada uno tiene sus propias competencias, pero al fin y al cabo, unas están junto a otras y no unas son superiores a otras. Porque todos los entes son autónomos, ¿no? Tienen cierta autonomía. Para comprender mejor la noción de unidad del ordenamiento jurídico, resulta fundamental la figura de la pirámide normativa. El sistema este de escalones o estratos que regula, que pues nos establecen esos diferentes grados jerárquicos de las normas que formuló Kelsen. El ius positivismo o el ius naturalismo pues excluye lo que hace, o sea, el positivismo lo que hace es excluir la existencia de ese derecho natural. Bueno, ya sabéis que es la contraposición entre estas dos posturas filosóficas que venimos estudiando en el libro todo el tiempo. Si hablamos ya de la Constitución española, porque no lo dice exactamente, pero obviamente es española, vemos que en la cúspide está la Constitución, norma suprema del Estado que establece además los derechos fundamentales, diseña las instituciones, y bueno, las relaciones entre los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También en nuestra Constitución hay una organización territorial que no está en otras constituciones. La ley de leyes, que es la Constitución, pues es la que da unidad a ese conjunto normativo. Las leyes, pues aquí nos habla también de la Constitución española, que por su rango de procedencia, ya sea del legislativo o del ejecutivo, pues bueno, lógicamente las leyes deben proceder del poder legislativo, el que tiene el ejercicio de ese poder estatal. Las leyes orgánicas, pues son aquellas reservadas en nuestra Constitución al desarrollo de derechos fundamentales, no a creación, que la creación está en la Constitución, sino al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, el régimen electoral y los estatutos de autonomía. Para su aprobación requieren mayoría absoluta, como dice en el Congreso en votación final, como dice el artículo 81. Leyes ordinarias son todas las demás materias no reservadas a leyes orgánicas. Para su aprobación bastaría con mayoría simple. También aquí hay un principio de competencia, pues la ley puede emanar del Parlamento Nacional o de otros parlamentos autonómicos. Bueno, esto es en España. Luego tenemos la legislación delegada, los decretos legislativos. Aquí la norma ya no emana del poder legislativo, sino porque la Constitución permite al Parlamento delegar, por eso se llama legislación delegada, legislativos. Permite delegar en el poder ejecutivo, tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y aquí estamos ante un supuesto en que el legislativo lo que hace es delega en el ejecutivo el poder o la potestad para emitir una serie de leyes, concretamente, que no sean orgánicas. Se llaman decretos legislativos. ¿Y para qué sirven? Pues para dos supuestos. Para refundir varios textos legales o para redactar una nueva ley en el marco que establezca el legislativo. Es una delegación para hacer una ley, ¿no? O para refundir varios textos o para hacer una ley nueva en un marco preestablecido. Luego están los decretos leyes, que son medidas legislativas que están justificadas por un caso de extraordinaria y urgente necesidad. No para el día a día, sino para una extraordinaria y urgente necesidad. Y el gobierno pues puede dictar disposiciones legislativas provisionales, porque luego hay que llevarlas a convalidar, que tomarán forma de decretos legislativos. Aquí ya directamente es el Poder Ejecutivo el que puede emitir esos decretos leyes. Aquí también es el Ejecutivo, pero mediante una delegación del Legislativo. Aquí delegación, ¿vale? Pues ya veis, forma decretos legislativos, que no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el título 1, ni al régimen de comunidades autónomas, ni al derecho electoral. Como veis, están también limitados estos decretos leyes. Y por último, la potestad reglamentaria de la Administración. Pues bueno, el Poder Ejecutivo, la Administración es el Ejecutivo, en definitiva, el Ejecutivo pues tiene la potestad reglamentaria. Esa sí que la tiene. La potestad reglamentaria lo permite es elaborar reglamentos, que es una potestad normativa propia del gobierno, ¿vale? Del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es el gobierno. No procede de una delegación del Legislativo, no es una delegación. No, es una potestad propia. ¿De qué? De elaborar reglamentos. ¿Reglamentos que son leyes? No son leyes. Son normas que permiten desarrollar las leyes. ¿El reglamento es ley en sentido material? Bueno, sí. Es en sentido material. El reglamento es ley en sentido material porque es una norma, dado su valor normativo. Pero no. No es ley en sentido formal, porque la forma no la tiene, no procede del Parlamento, ni es el resultado de una delegación, ni tiene un control posterior, sino que es la forma de desarrollar las leyes. La forma normativa de los reglamentos son los reales decretos. Y en la administración del Estado se llaman real decreto, en las comunidades autónomas o entidades locales, pues se llaman decreto. Bueno, las características de la unidad del ordenamiento jurídico. Pues bien, aquí tenemos la plenitud. La plenitud de un sistema, de un ordenamiento jurídico, permite resolver casos que se puedan plantear. En general hay lagunas que se deben a un defecto en la relación y los preceptos, en la redacción de los preceptos legales. Hay lagunas. Hombre, también porque aparecen nuevos fenómenos sociales. O sea, las normas se hacen en un momento concreto, pero la vida sigue evolucionando. No se para la vida. Entonces, aunque se hayan creado una serie de normas para el sistema bancario, pues siguen creándose criptomonedas, siguen creando cosas que van más allá de lo que contemplan las normas. Entonces, aparecen lagunas en las leyes. Estas lagunas tienen que ser colmadas de alguna forma. Y para esto nos habla el ordenamiento jurídico de plenitud. La plenitud es dar solución, colmar lagunas. ¿A través de qué? Pues a través de un sistema de fuentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la solución? Pues lo que ocurre es que es inexcusable que el juez no pueda abstenerse de resolver. El juez tiene que resolver el caso que le plantea. Y no puede decir pues que hay oscuridad, que es que hay insuficiencia, que la ley es insuficiente. Pues no se puede quejar de cómo es la ley, porque es lo que hay, es lo que tiene que aplicar. Porque el Código Civil nos dice que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan, ¿ateniéndose a qué? Al sistema de fuentes. Si no pueden resolverlo con la ley, pues con el sistema de fuentes. El procedimiento para completar el ordenamiento jurídico ante la inexistencia de lagunas se llama integración. Entonces, ¿qué significa la plenitud? Pues que si hay lagunas, pues la vamos a colmar. ¿Cómo? Con el sistema de fuentes. Y este sistema de fuentes, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento se llama integración. Voy a integrar este agujero, esta laguna, la voy a integrar en el ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Pues mediante las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Ya las hemos visto. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho son las fuentes en el ordenamiento jurídico español. Entonces, pues, con esas fuentes vamos a hacer mediante integración. Hay varios sistemas de integración que ya vimos en otros temas. Y que hay, sobre todo, dos, ¿no? Dos. Una, la autointegración. ¿Cuándo se da? Pues cuando se recurre a normas propias. A normas o principios. Por ejemplo, la más habitual, la analogía. Pues bueno, se aplicará de forma analógica, parecida, por extensión, por una norma, porque haya una identidad, bueno, se puede aplicar la analogía. También tenemos la heterointegración, que supone el recurso a un ordenamiento jurídico diferente, por ejemplo, el de la Unión Europea, para resolver lagunas en todos los casos no previstos. Pues sí, puede servir utilizar directivas comunitarias para llenar algunas lagunas del sistema del ordenamiento jurídico nacional. Y después de la plenitud, vamos a la otra gran característica, que es la coherencia. Respecto a la unidad del ordenamiento jurídico, tenemos plenitud y coherencia. La coherencia lo que supone es que ese ordenamiento jurídico, para que sea coherente, pues tiene que poder resolver contradicciones. Incoherente sería que fuera contradictorio, pues coherente que no sea contradictorio, ¿verdad? Que no existan contradicciones o antinomias entre las normas de un mismo, dos normas del mismo ordenamiento jurídico, que sea para los mismos destinatarios y contengan situaciones contrapuestas. Entonces tenemos tres formas de resolución de estas contradicciones: el sistema cronológico, el jerárquico y el de especialidad. Tengo un pequeño resumen aquí de cómo estudiar esto, ¿vale? Lo tenéis aquí. Pues bueno, nos dice que el criterio jerárquico es el que debe primar, prevalecer. Bueno, primero nos dice que la resolución de las antinomias o contradicciones prevalecen por orden de los siguientes criterios, o los criterios para resolver las antinomias son, estas han sido las distintas preguntas que han puesto: jerárquico, especialidad y cronológico. Jerárquico es el que prima sobre los otros dos, por eso es el primero, ¿vale? Prevalece o prima sobre los demás, y en su defecto, o sea, las contradicciones, primero por jerarquía. Si no es de jerarquía, si no hay jerarquía entre las normas que son iguales, tienen la misma consideración jerárquica, pues se plantearía la posibilidad del conflicto entre el de especialidad y el cronológico. Entonces, prevalecería el primero. Si hay conflicto entre el cronológico y el de especialidad, prevalecerá el primero y prevalecerá en principio el segundo sobre el primero. Vale, esto es lo que dice. Claro, está muy mal explicado. Entonces, por eso hice este pequeño resumen. Primero, el jerárquico, que prevalece sobre todos. Después, el de especialidad, que nos diga que la norma es específicamente para ese caso, para resolver eso. Y el último, el cronológico. ¿Vale? El cronológico. Que la última norma sería la que se aplica en lugar de la primera norma. La última, la más reciente. ¿Vale? Estas son las tres formas de resolución de estas antinomias. Para que, primero, jerárquico, segundo, especialidad, y tercero, cronológico. Y aquí, al final del tema, pues tenéis un pequeño esquema con la estructura lógica de las normas, supuesto de derecho, consecuencia jurídica, el contenido, las teorías, pues imperativista, juicio hipotético, jus naturalista, los caracteres, alteridad, vinculatoriedad, generalidad y abstracción, y los tipos. Vinculatoriedad, según la vinculatoriedad, lo que obliguen, ¿no? Privativas, prohibidas, permitivas, el interés público-privado, el ámbito espacial o territorial, locales, autonómicas, nacionales y regionales, el ámbito temporal, y los que sean objetos de regulación, ya sean sustantivas, conductas o adjetivas, procedimientos. Y bueno, con esto hemos ya dado un repaso al primer tema de esta segunda vuelta. Por favor, no os olvidéis de hacer los test muchísimas veces, de corregirlos uno a uno, para quedaros con las ideas fundamentales y haceros un esquema de las cosas que entendáis que pueden caer en desarrollo o de las preguntas más importantes. Así que, pues nada, aquí nos despedimos de este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta la próxima.